Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presenta Negociando.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Bere, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Negociando. Y hoy, como siempre, nosotros, y siempre lo decimos, temas interesantes. No podemos pasar, Bere,
hay que decir qué es hoy. No, nada más es un tema interesante. Hace dos semanas, ¿verdad? Con el favor de Dios, yo cumplí años. Bueno, resulta que por coincidencia también es miércoles y hoy miércoles Bere cumple años.
Así es. Digo que cumplo años, más si me preguntan cuántos cumplo, eso sí no lo puedo decir.
Bueno, está bien. Lo entendemos, Bere, aunque son muy poquitos comparativamente hablando. Muy bien, Bere, pues lo mejor.
Muchas gracias.
Este cumpleaños, lo mejor para el año que viene. Muchas bendiciones.
Gracias.
Realmente
gracias.
Es un placer estar contigo aquí, compartir este programa contigo. Y más que todo, desearte lo mejor y que te la pases súper bien, que termine tu día excelentemente hoy.
Muchas gracias, Fernando.
Y el tema de hoy es un tema difícil, interesante, como tú decías, pero sin embargo, estoy seguro que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, es un tema que nos hace reflexionar. Y es cómo sobrellevar el duelo. Es el tema de hoy, cómo sobrellevar el duelo. Y para esto, pues, ¿qué es un duelo, Bere? O sea, realmente es un tema difícil y que muchas veces no nos gusta platicar incluso sobre esto.
Así es, porque es un concepto difícil para cualquier ser humano y, como dice, nunca estamos preparados para una pérdida. Pero el duelo no significa nada más perder a un ser querido, significa perdemos muchísimas cosas durante nuestra vida, perdemos el celular, la cartera, el trabajo, una relación, que pueden ser mil cosas que nos afectan en este tipo de pérdidas. Pero el concepto en sí del duelo es un proceso psicológico que se produce a partir de precisamente una pérdida y que tiene que ver con alguna relación, enfrentar una pérdida significativa como un animal, una mascota, también se considera que estás pasando por un duelo, cosas, relaciones, trabajos. En sí es un proceso psicológico de los seres humanos.
Gente, no sé si alguna vez, Bere, creo que sí, ya había mencionado que el dolor, hay una medida del dolor que se llama DUKKHA, D-U-K-K-H-A, y hay muchos eventos, como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, cuando ese trabajo ha sido el sustento durante toda tu vida, un divorcio, y muchas otras cosas, la pérdida de una parte de tu cuerpo, ¿verdad? Una lesión, el que quedes paralítico, etcétera, tantas cosas que pueden pasar. Y en ese dolor hay un proceso. Y en ese proceso viene el duelo como una parte fundamental e importante. Tú acabas de mencionar algo ahorita donde, a final de cuentas, es un proceso psicológico, ¿verdad? Así muchas es. Veces no queremos vivir el duelo, porque el duelo duele, y duele fuertemente.
Y lo evitamos.
Y fíjate, a mí en lo personal me ha tocado conocer o tener algunos amigos donde pasan por un proceso difícil, que a lo mejor es una pérdida de un trabajo, a lo mejor un divorcio. Generalmente el varón, el hombre, tendemos a decir, no me pasa nada, estoy bien. Cuando pasa todo por dentro. Cuando realmente está sufriendo y está sufriendo fuertemente. Y hay una negación y no reconocemos. Y es típico de eso. Entonces, el tema de hoy yo creo que es fundamental, como tú dices, un tema muy interesante y un tema que necesitamos entenderlo y necesitamos comprenderlo. Y necesitamos saber que realmente es un dolor, y es un dolor fuerte cuando hablamos de una situación como el duelo.
Así es, y tocas un muy buen punto, porque sí hay personas que a lo mejor pierden a algún ser querido, y pueden ser hombres, incluso mujeres, que se quieren hacer fuerte en ese momento y decir, pues yo estoy bien. Finalmente, a lo mejor se puede evitar el duelo en ese momento, pero tarde o temprano va a llegar.
Y se vale ser fuerte. En cierto momento, yo recuerdo mucho cuando un tío muy querido, mi padre fue hijo único, pero mi madre tiene varias hermanas. Cuando fallece, en este caso, el esposo de una hermana, de mi tía Tencha, mi tío Alfredo, mis primos, eran tres hombres y las demás mujeres, seis mujeres. Y recuerdo mi primo Alfredo, el mayor, cómo se comportó durante el sepelio, el funeral. Y al final de cuentas, bastante fuerte. Y ya cuando se fueron mis primas, recuerdo mucho que me abraza y se suelta llorando. Y me dice, necesitaba ser fuerte ante ellas.
Claro.
¿Verdad? O sea, necesito demostrar fuerza. Y sí, hay momentos en que necesitamos demostrar fuerzas, pero tarde o temprano debemos aceptar ese dolor y debemos aceptar y vivir el duelo, ¿verdad? Esa es una parte fundamental.
Claro, así es. Ahora, ¿cómo es el dolor del duelo? Y realmente el dolor de duelo es en muchos aspectos de nuestra vida, porque incluso te duele el cuerpo, te duele también la sociedad, porque obviamente duele la opinión de la sociedad también. Es un dolor también familiar, un dolor psicológico, porque duele incluso tu manera de pensar, tu personalidad también. Es decir, nos impacta biológicamente, psicológicamente, socialmente, familiarmente y además espiritualmente, porque es un dolor del alma.
Así como tú decías, duele el cuerpo, duele la personalidad, duele nuestra forma de ser, duele el alma, como tú mencionabas, y es importante entenderlo. Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los síntomas del duelo. Hay síntomas emocionales y necesitamos entender esas emociones y por qué vienen y por qué es ese duelo y cuáles son esos síntomas del duelo.
Así es. Los síntomas emocionales son cuando sentimos ira, ansiedad y ataques de pánico, culpa, también confusión. Sentimos también negación, desorganización, no sabemos en dónde estamos exactamente. Son todas esas sensaciones, sentimientos que impactan emocionalmente.
Fíjate lo interesante, cuando vivimos un proceso de duelo, uno de los síntomas que más impacta es el de la culpa, ¿verdad? Y hay algunas veces donde incluso nos inventamos algo para de alguna manera ser responsables de lo que acaba de pasar. Y a lo mejor no tenemos nada que ver con eso. Y por ejemplo, sucede muy frecuentemente con los hijos de una pareja que se divorcia.
Claro.
Y los hijos se sienten culpables. Y no son culpables realmente. La responsabilidad de un divorcio es de la pareja, que está de los padres que se están divorciando y los hijos no. Pero hay un sentimiento de culpa de alguna u otra manera. Necesitamos entender cuando se vive ese proceso de duelo, esos síntomas emocionales. O sea, ¿qué emociones estamos sintiendo? Y viene la negación, o sea, no, esto no me puede estar pasando a mí, no es cierto, no puede haber pasado, etcétera. O cuando alguien cometió un robo, ¿verdad? Comete un robo y hay una pena, los familiares dicen, no es posible, o sea, no es posible, no lo puedo creer, y a lo mejor es cierto. Y en esa, bajo esas circunstancias hay que aceptar y vivir ese duelo como familia, comprender y como apoyo, dadas las circunstancias que pasaron, pero tendemos a negar, tendemos a sentir culpa, tendemos a lo que tú mencionabas, la confusión, no sé qué hacer. De alguna u otra manera, mi estructura a lo que estoy acostumbrado se desmorona y no sé cómo proceder en ciertos momentos.
Así es. Y luego a veces también no entendemos ese proceso del duelo y nos sentimos incluso culpables por sentir ira, por enojarnos, por sentirnos desorganizados, por sentir confusión, por sentir miedo también, y sin embargo tenemos que entender que el duelo es parte de la vida, es un proceso natural cuando pierdes algo o alguien.
Fíjate, hay otros síntomas emocionales que necesitamos entender, y uno de ellos es el miedo. Y yo creo, para mí en lo personal, el miedo es uno de los más difíciles de reconocer, porque todo mundo tenemos miedo de decir que tengo miedo.
Sí.
¿Verdad? Es algo como muchas veces no quiero reconocer. Aunque esté pasando por un periodo muy fuerte, tengo un miedo, pero no lo reconozco. Y en nuestra cultura, como hombres, menos. Vuelvo a insistir, es una parte. Muchas veces por eso no expresamos nuestras emociones, porque tenemos miedo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas, qué otros síntomas del duelo podemos ver?
Lo que ya decías, culpabilidad, irritabilidad, nos sentimos en cierta manera solos, tristeza. Se entra en una etapa en que es un shock, y yo creo que este shock va junto con que nos sentimos en confusión y que no sabemos, estábamos cómodamente a lo mejor viviendo algo y de repente cambia la vida, cambia tu vida, obviamente entras en un shock.
Así es, y muchas veces puede ser que es algo inesperado, es algo que hay cuestiones en que en segundos puede cambiar tu vida, tu totalmente una situación donde hay una crisis, una problemática muy fuerte, y me ha tocado ver casos demasiado fuertes donde recuerdo mucho el caso de un amigo adolescente, vivía varios hermanos, su madre, su padre, con una vida bastante cómoda en el nivel socioeconómico, todo alegría, etcétera. Fallece su padre, cambia su situación económica, los mismos hermanos del padre le roban todo y los dejan prácticamente en la calle, como decimos, a este muchacho y a su madre y a sus hermanos, y cambia su vida. Tiene que trabajar, tiene que dejar de estudiar, etcétera, y entra en un shock. O sea, ¿cómo es posible? Y si era posible, pues simplemente por la confianza que se creó en el negocio familiar que se hizo, etcétera, y el padre pues nunca protegió, que en el caso que él faltara, nunca pensó que los hermanos de él, los tíos, fueran a cometer lo que cometieron, ¿verdad? Y eso es típico también, y se entra en un proceso de shock que es increíble y que te cambia la vida.
Así es. Y ahora también es una manera diferente de vivir el duelo, como a lo mejor en este caso fue una muerte inesperada.
Así es.
Y dicen, hay muertes en que te van preparando para ello. Tienes a lo mejor algún enfermo en el hospital o en casa y finalmente ya sabes hacia dónde va. Y dicen, te están preparándonos para cuando suceda.
Para lo que suceda. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros. Regresamos en un minuto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando en Radio UDEM. El tema de hoy es cómo sobrellevar el duelo. Antes de continuar, Bere, ¿qué vas a hacer en lo que resta del día de tu cumpleaños?
Pues, ¿qué haré? Pues yo creo que a cenar y ver a ver a dónde me invitan y todo. Pues bien. Sí, ¿no? Es el cumpleaños y espero que alguien me invite a cenar.
Fíjate que para mí el día del cumpleaños, el día de mi cumpleaños, es un día muy importante como agradecimiento a Dios. Esa es la manera como yo lo veo. Es un agradecimiento por permitirnos llegar a esta vida. Tantas personas que hemos visto que no llegan a la edad que tenemos. Y sin embargo, agradecerle la buena salud, el estar bien con las personas que nos rodean, que nos aman, etcétera. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Así esa celebración
es.
Que puedes
tener. Yo creo que es lo que festejamos, el año nuevo personal.
Así es. Y este, pues, es tu día, Bere. Es tu día. Y dedicamos el programa a tu día.
Muchas gracias.
Cómo sobrellevar el duelo es el tema de hoy. Acabamos de mencionar hace un momento algunos síntomas emocionales del duelo, que es la ira, la ansiedad, la confusión, la negación, el desorden, la soledad, el aturdimiento, el caer en una tristeza profunda, el caer en shock. Pero también hay síntomas físicos que produce el duelo también. ¿Cuáles son esos síntomas del duelo, Bere?
Uno de los más frecuentes cuando se está viviendo el duelo son los episodios de llanto. Yo creo que eso es muy común y pareciera que ya está pasando y de repente viene un episodio de llanto y yo recuerdo tanto a una amiga que hace poco perdió a su madre y era todo, absolutamente todo le recordaba a su madre, todo, lo más mínimo le recordaba a su mamá. Entonces,
y es difícil, fíjate, yo recuerdo mucho mi madre que todavía vive, que es una bendición. Mi padre ya falleció hace algunos años. Y yo recuerdo mucho, yo estaba, será unos 30 años, y me toca ir al sepelio de un familiar. Y un primo lejano, era la mamá de él la que fallece, se suelta llorando y tendría, no sé, unos 20 y tantos años. Y recuerdo mucho lo que me dice mi madre, espero que no, cuando yo fallezca, que no hagas el show que está haciendo esta persona. Pero nunca sabemos cómo vamos a reaccionar. O sea, ¿verdad? Creemos cómo vamos a reaccionar. Y sí, sí fue un show tremendo, etcétera, yo lo recuerdo muy bien. Pero cuando falleció mi padre, uno de mis hermanos, Mario, que es muy elocuente, muy bueno para dar discursos, ha ganado concursos de oratoria, trató de dar unas palabras y no pudo, se le salieron, o sea, no pudo, ¿verdad? Y yo agarro, como diciendo la palabra, yo sí puedo, pues no, tampoco pude, ¿verdad? Algunas personas he visto que sí pueden dar y hablar, yo en ese caso con mi padre no pude dar un mensaje, ¿verdad? Y estoy acostumbrado a dar mensajes en público para 2,000 personas o más incluso. ¿verdad? Y lo puedo dar fácilmente, pero ahí en ese momento, en el panteón, yo pensé que iba a poder y no pude. Yo no pude, en ese preciso momento no pude. Entonces no sabes qué va a pasar y cómo vas a reaccionar.
¿Cómo vas a reaccionar?
Los síntomas que puedes tener en ciertos momentos.
Nos imaginamos.
Sí.
A lo mejor podemos saber cómo lo vivió un amigo o algún familiar, pero cuando ya estamos ahí es como realmente es vivirlo. No sabemos cómo vamos a reaccionar.
Así es. Algunos de los síntomas físicos también podemos tener náuseas, podemos tener diarrea, lógicamente palpitaciones con aceleraciones muy fuertes. De alguna u otra manera, incluso hay personas que incluso llegan a tener alucinaciones, llegan a creer que la persona no ha fallecido en cierto momento y que la ven y la ven sentada y dices, pues, ¿cómo es posible? Etcétera. Entonces, hay muchas cuestiones físicas que pueden llegar a suceder.
Así es. Otras también, por ejemplo, náuseas, falta de apetito también es una reacción muy común, falta de aire, problemas para dormir, opresión en el pecho, cansancio, pérdida o aumento de peso. Y miren que son síntomas, no necesariamente que las pueden suceder a personas que han perdido a un ser querido, sino también quizás porque te perdiste el trabajo,
sí,
perdiste una relación, un divorcio.
Así es. E incluso algunas veces ni siquiera necesitas estar casado, sino simplemente fue un noviazgo.
Exacto.
Por muchos años al que le apostaste, en el cual hubo un compromiso, en el cual creíste, en el cual ya te habías hecho ilusiones, las expectativas que tenías, etcétera, y de repente se rompe. Entonces eso causa, pues lógicamente, una crisis fuerte, ¿verdad?
Así
y
es.
Donde te puede dar que a lo mejor te despiertes a medianoche simplemente pensando en eso y cómo es posible que a mí me pueda haber sucedido, etcétera, tantas cosas que pueden suceder.
Y luego hay personas que preguntan, ¿cuánto dura el duelo? No se puede saber.
No se puede saber, tienes mucha razón, depende de la persona.
Sí.
Aunque se dice que el tiempo
lo cura todo.
Cura las heridas, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien, vamos a ver, Beret, si te parece las etapas del duelo.
Así es, habrá muchos autores que definen las etapas del duelo de diferente manera, le ponen palabras diferentes, sin embargo, recaen en 5 etapas o fases que vamos a estar mencionando en el programa, y una de ellas es impacto y negación, es la primera etapa, así tal cual van en orden. La segunda etapa es conciencia de la pérdida. Y la tercera etapa es conservación o retraimiento. La cuarta etapa es cicatrización o reacomodo. Y la quinta es recuperación y sanación. Son las 5 fases del duelo. Y vamos
Así
a estar
es. Platicando. Es una manera, como tú decías, depende mucho de los autores. Pueden ver diferentes fases, pero esto es una manera sencilla de ver el duelo en diferentes etapas, las que tú acabas de mencionar. Fíjate, Bere, voy a leer una frase de Víctor Frank, uno de mis autores preferidos. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Sabemos que no podemos cambiar la situación y sabemos que nos produce un dolor inmenso. ¿Qué podemos hacer ante eso? La actitud con la que vamos realmente a afrontar ese sufrimiento, esa situación.
Así es.
Fíjate, vamos a hablar de la etapa del duelo, la que tú le llamábamos impacto y negación.
Negación.
Y la famosa negación es tremenda, ¿verdad? O sea, e incluso me duermo pensando que es un sueño. O sea, no pasó nada, no me corrió en el trabajo, no me cortó mi novia, no falleció este ser querido. Me duermo pensando que cuando voy a despertar, y no me puedo dormir y estoy pensando en otras cosas y digo, a lo mejor ya cuando abra los ojos no es cierto, era sueño, ¿verdad? O sea, hay una negación tremenda.
Así es, y en esta etapa, bueno, yo recuerdo mucho a esa amiga que tenía las cenizas en su casa porque no quería deshacerse de las cenizas de su madre. Y yo le decía, yo la dejé, digo, pues que ella estaba viviendo su duelo y ella sola poco a poco fue diciendo, yo creo que ya no es bueno tener aquí las cenizas de mi madre, ya voy a darle proceso y todo. Pero sin embargo, de verdad es una etapa en la que es muy difícil, porque incluso ya decía, en el caso de mi amiga, y no sé si ustedes que están escuchando les ha pasado, si perdieron a un ser querido, escuchaba la voz de su madre, escuchaba los cerrones de puerta. Son situaciones muy difíciles porque es la primera etapa.
Y qué feo se siente en ese impacto y negación también. Muchas veces, ¿cómo sientes en el estómago un vacío, una opresión? Que es impactante, dices, ¿algo me pasa? Pues sí, porque es de alguna u otra manera hay una inquietud, hay una confusión, como mencionábamos, hay una angustia, hay síntomas físicos también que acabamos de mencionar hace un momento. Puede ser que esté temblando, puede ser que mi corazón lata fuertemente y sé que algo está sucediendo y digo, no, no puede ser y tendemos a negar.
Sí, y luego me acuerdo que en una ocasión leí a Elizabeth Kubler-Ross, que escribe sobre la muerte, y decía, la sensación de dolor en el alma es cuando tu corazón siente recorrer la sangre, la sientes realmente, y eso es porque te está doliendo en el alma.
Ay, qué duro.
Sí, sí, sí.
Dura esta etapa. Bastante duro.
Esta etapa es dolorosa.
La segunda etapa que mencionaste, Veré, la conciencia de la pérdida, cuando realmente nos damos cuenta y cuando de alguna manera u otra nos sentimos desorganizados, con una desorganización tremenda.
Así es, y es cuando aparece el, si yo hubiera, es cuando aparece la culpabilidad, si yo hubiera hecho más por ella, estaría viva, si yo hubiera hecho...
Hubiera es la manera tonta de conjugar el verbo haber, ¿verdad? Por no decir otra cosa, pero así se le dice, pues sí.
Así es.
Si yo hubiera, pues sí, desgraciadamente las cosas suceden y hay que aceptar. Suceden, buenas o malas, simplemente suceden y nosotros le damos la connotación si es bueno o es malo.
Así es. Y además de que a lo mejor sí hiciste mucho por esa persona, pero realmente ya era fin de esa relación.
Y fíjate, en el fallecimiento, yo creo que también algunas veces, esa es una opinión personal, cuando una persona de cierta edad o acaba de tener una embolia y puede ser que quede en un estado vegetal, etcétera, y todavía le pedimos a Dios que nos lo tenga con vida. A veces es ser egoístas. Y yo creo que lo que deberíamos de pedir es lo que tú consideres más adecuado para esa persona, ¿verdad? No lo que yo quiera necesariamente, ¿verdad? Muy bien, pues gracias por continuar aquí con nosotros. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. Les recuerdo, es el cumpleaños de mi compañera aquí de cabina, de Berenice, de Bere. Que cumple un poquitos años,
Bere,
tú eres bastante joven.
Estoy entrando a los 30.
Así es que si gustan llamar a nuestra cabina, nuestros teléfonos son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. El tema de hoy, cómo sobrellevar el duelo. Mencionábamos ahorita las etapas del duelo, impacto y negación, conciencia de la pérdida, conservación o retraimiento, cicatrización o reacomodo y recuperación y sanación. Esto es una de las referencias, es Luis Jorge Gamboa, el duelo y sus etapas en gruporenacer.wordpress.com. Ahorita más adelante vamos a mencionar otros dos autores con sus etapas que pues son similares, pero consideramos que estas cinco etapas es una manera de ver el duelo, de una manera sencilla. Mencionábamos la primera, la etapa de impacto y negación, y estábamos hablando de la segunda etapa, la de conciencia de la pérdida o desorganización.
Así es, cuando aparece el si yo hubiera hecho esto, si yo me hubiera comportado de esta manera, o incluso acusamos a alguien más, si tú te hubieras portado mejor, él estaría aquí, o cosas así.
Así es, eso es una realidad, y muchas veces o nos culpamos a nosotros mismos o atribuimos la culpa a alguien más cuando simplemente a lo mejor no es culpa de nadie, simplemente fue un accidente, simplemente es algo que iba a suceder independientemente de lo que hiciéramos, simplemente a lo mejor la persona se lo buscó y falleció porque iba manejando demasiado rápido, etcétera. Tantas cosas que podemos buscarle una explicación.
Claro. Hay otra etapa que se llama conservación o retraimiento. Que imagínense en las dos primeras etapas donde hubo muchísima energía emocional, física, donde se presentaron pues muchos de los síntomas de los que ya hablamos, se lloró mucho, luego ya viene la fatiga, el aislarse, el querer estar solo.
No querer
solo.
Ver a nadie, sí. eso es típico también, hay un momento en donde dices, quiero estar solo, necesito reflexionar y simplemente necesito mi espacio, ¿verdad? Y duele, claro que duele, pero necesito pasar por ese proceso.
Claro, sí, esa es una de las, digamos, la etapa intermedia, porque luego viene la cuarta etapa, que es cuando ya las cosas van mejorando, ya estamos digiriendo más la situación y estamos reacomodando nuestra vida.
Así es, reconstruyendo muchas cosas, ¿verdad? O sea, ya de alguna u otra manera pasamos por la negación y ahora sí ya estamos lo que tú le llamas reacomodar, reconstruir, ¿verdad? Y en otras palabras, hacernos responsables de nuestra propia vida, o sea, no dejar, ya pasó eso, ahora sí, ¿qué hago por mí mismo? ¿Cómo tomo control de mi vida?
Así es, en esta etapa es cuando ya hay menos estrés, hay aumento de energía, tanto física y emocional, como ya les comentamos, todos los síntomas que existen al respecto, bueno, aquí ya hay más energía para enfrentar la vida.
Muy bien, Vera, y la quinta etapa es lo que le llamamos sanación, es donde nos estamos recuperando de alguna u otra manera. Ya pasamos por una interiorización, ya reflexionamos, ya sabemos, ya sufrimos y estamos listos para salir adelante, para reconocer que ya somos responsables de lo que viene.
Claro, y yo creo que en esta etapa es como lo dice Elizabeth Kubler-Ross, que dice, en mi opinión, textualmente ella lo dice, en mi opinión, el sentido del sufrimiento es este, todo sufrimiento genera crecimiento. Es cuando ya vamos entendiendo que hemos crecido.
Fíjate, hablando de la autora que acabas de mencionar, de Elizabeth Kubler-Ross, tiene un libro sobre la muerte y los moribundos, de Luciérnaga Barcelona, donde ella menciona 5 etapas, ¿verdad? También ella dice negación y aislamiento, la ira, el pacto, la depresión y la aceptación. Son las 5 etapas que ella menciona. A final de cuentas, es el orden que se le da. Y yo la manera como lo veo es que algunas veces las etapas se sobreponen y hay etapas que a lo mejor duran más y todavía ya estoy en la segunda etapa de algo, pero a lo mejor no he sanado algo de la primera etapa, etcétera. Y por eso hay diferencia entre los autores, cada quien lo ve desde diferente punto de vista, pero a final de cuentas el propósito es al final la aceptación, la recuperación y el tomar el control de mi vida después de las etapas que digamos. Y hay otro, por ahí otro autor, Roberto Alejo.
Jorge Bucay,
es cierto.
Sí, es psicólogo también, igual que Elizabeth Kubler-Ross, y él define las etapas del duelo como etapa de la incredulidad, etapa de la agresión, etapa de la furia, de la culpa, etapa de la desolación, de la fecundidad y etapa de la aceptación. Son muy similares las 3.
Al final de cuentas, aceptación, sanación al final. ¿Sí? Eso es lo que debe salir, lo que debemos tener después de las diferentes etapas de cómo sobrellevar el duelo.
Así es, y si realmente están pasando ustedes por alguna, por este duelo, por una pérdida de cualquier tipo de relación, de un ser querido, lean el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La ruleta de la vida, que nos puede en cierta manera dar comprensión de lo que estamos viviendo. Es muy buen libro, se llama La ruleta de la vida.
Fíjate, aquí hay algo interesante de Zenón de Sitio, un filósofo, dice, ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Porque hablamos de pérdidas físicas, de muchas otras, pero incluso cuando perdemos el tiempo, dice, es algo irreparable y debemos tomar en cuenta eso. El tiempo ayuda, definitivamente, dice el que cura las heridas cuando hablamos de duelo, pero no hay que olvidar que también perder el tiempo, realmente eso es irreparable.
Claro.
¿Te parece, Veres, si pasamos a los tipos de duelo, verdad? Cuando hablamos del duelo, de ese proceso psicológico, hay diferentes tipos del duelo y es lo que vamos a mencionar ahora.
Así es, existen diferentes tipos de duelo, como bien lo comentas, dependiendo de la situación o pérdida por la que estemos pasando. Y uno de los tipos de duelo es el duelo desautorizado, así se llama. Y es el que se experimenta cuando se pierde, por ejemplo, una pareja, cuando se pierde, por ejemplo, un bebé en un aborto también. Es decir, que no...
Cosas que no puedes platicar, que no queremos platicar. O cuando hay un suicidio.
También.
Y de alguna manera lo ocultamos. Cuando hay
esterilidad,
cuando hay una sobredosis, etcétera, y decimos otras cosas y de realmente es un duelo desautorizado, como tú mencionas, es sí, algo que de alguna u otra manera no lo podemos expresar por nuestros tabús, por la sociedad, etcétera, etcétera. La muerte de alguien bajo circunstancias raras y donde dices, pues, di que falleció de un ataque al corazón, pero lo demás vamos a ocultarlo. Y es difícil. Así es. Esa es una parte, yo creo que bien compleja.
Sí, como decíamos al inicio del programa, también duele socialmente porque hay cosas que no las puedes decir o expresar abiertamente por la sociedad. Así lamentablemente es así.
Lamentablemente. Y lo único que es, se vale, lo único que es nada más que la familia íntima deben poder sobrellevar eso y pasar, porque muchas veces a los más íntimos que deberían de saber no se les da la información y años después todavía sale ese brote. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Esa parte, ese famoso duelo desautorizado.
El otro tipo de duelo es duelo traumático. Y bueno, en esta situación, algunos de los síntomas por los que pasa una persona que está por el duelo traumático es, por ejemplo, se sienten solos excesivamente, pierden la confianza en sí mismos y en los demás, porque obviamente pierden también la autoestima, tienen trastornos de sueño. Por alguna situación traumática que hayan pasado, son algunos de los síntomas por los que se pasa cuando están en duelo traumático.
Sí, necesitamos recibir ayuda muchas veces para pasar por ese proceso, ya que puede haber síntomas de depresión, de ansiedad mucho, mucho, muy fuertes. Fíjate, hay uno bien interesante, Bere, que es el duelo enmascarado, ¿verdad? Es cuando de alguna u otra manera se relaciona la persona, puede ser con alguien que fallece, me relaciono con esa persona demasiado, que puedo presentar ciertos síntomas que están asociados. Y es un duelo difícil, porque muchas veces los médicos necesitan de alguna u otra manera conocer a la persona que fallece para ver si hay síntomas que alguien de la familia esté presentando relacionado con el otro, como que quiero tomar la problemática o los síntomas que tenía esa persona, ¿verdad? Y a mí me ha tocado ver una situación que recuerdo mucho, es de una persona muy querida de sobrepeso que fallece. Y una de sus hijas, demasiado delgada, inmediatamente
adquirió los síntomas de su madre.
De su padre era. Uh-huh. Y adquiere el sobrepeso, pero una cosa exagerada en muy poco tiempo. Y era simplemente, era una manera de mostrar de la conexión que tenía con su padre, un sentimiento de culpa. A lo mejor yo provoqué que mi padre falleciera. Tremendo, ¿verdad? Y tú veías a la persona, a la hija, una jovencita, su cuerpo como era demasiado delgada, inmediatamente después del fallecimiento de su padre pasa a un volumen inexplicable prácticamente, y es simplemente por la relación que hace con su padre que acaba de fallecer. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros, regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociando.live sin el www. Simplemente negociando.live puede acceder a nuestros programas pasados. Le recuerdo nada más que estamos de plácemes el día de hoy. Hoy estamos de plácemes por el cumpleaños de Bere. Que en esta ocasión a los dos nos tocó en miércoles, Bere, que gracias a Dios.
Así es,
que tuvimos esa fortuna hace dos semanas.
El año pasado igual.
Así es, fíjate, interesante, ¿no? Entonces, pues más que todo, es un gusto compartir con Bere este programa hoy en su cumpleaños.
Gracias.
El tema de hoy, cómo sobrellevar el duelo. Mencionamos, Bere, algunos tipos de duelo. Mencionamos el duelo desautorizado, el duelo traumático, el duelo enmascarado.
Así es, y ahora vamos con otro tipo de duelo. Hay varias clasificaciones, pero el siguiente tipo es el duelo anticipado. Y ya creo que lo habíamos mencionado en algún momento, que este se da cuando nos estamos preparando para la muerte de un ser querido, porque a lo mejor está decayendo ya de su salud, está en el hospital o está enfermo en casa, o cuando ya vemos una relación, como luego dicen, ya lo veía venir. Como
o puede ser algún negocio que está por terminarse, una fecha que está por cumplirse, de alguna patente que teníamos, algo que del cual impactaba mucho, y de repente va a desaparecer, ¿verdad?
Así es. En cierta manera, la ventaja es de que podemos prepararnos anímicamente para enfrentarlo.
Así es. También existe el duelo retardado, que por alguna u otra manera tardamos en reconocerlo. De alguna u otra manera, nuestra reacción es mucho después de la pérdida que hayamos tenido, y se le llama el duelo retardado, que también es posible. Y hay que tener cuidado nada más de no retardarlo demasiado, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que vivir y que es importante vivir.
Claro. Sí. Y es frecuente en ciertas personas que suceda esto. Ahora, el duelo crónico, que son, pues el duelo permanente casi, podría decirse, el duelo que lo vives todos los días, o cuando encontramos a veces mujeres que están aferradas a una relación que ya terminó desde hace muchos años y siguen aferradas a ese tipo de duelo, o a esa persona, y están viviendo este duelo crónico.
Y fíjate, también hay otro duelo, que es el duelo negado, que de alguna u otra manera pues nos resistimos a expresar el dolor cuando pasamos por la pérdida. En el momento de la pérdida no queremos mostrarlo, etcétera. Y el duelo negado es cuando ni después. Entonces hay que tener cuidado también con ese proceso, que es importante, a final de cuentas, expresar nuestras emociones.
Así es. También existe el duelo extraordinario, que son situaciones a las que nos enfrentamos y que son inesperadas. La muerte de algún ser querido de repente, el suicidio, la tortura, una guerra, por ejemplo, un aborto. Son situaciones extraordinarias que podemos enfrentar, y también se le considera como un duelo.
Y hay el duelo saludable o positivo también, que es cuando ya visualizamos y hacemos vida considerando que la pérdida que tuvimos ya no está. Si es un ser querido, visualizamos nuestra vida sin esa persona. No quiere decir que no nos importe ni que la vayamos a olvidar, sino simplemente ya reactivarnos y aceptar que no está. Si es la pérdida de un trabajo, ya visualizamos nuestra vida en otro trabajo, buscando otro trabajo, ya sin esa interacción con el trabajo anterior y con la vida que le había dedicado, etcétera. Es un duelo saludable o positivo.
Así es, y yo creo que ahí es cuando viene también la manera de salir de un duelo positivamente, porque a lo mejor no podemos salir y alguna etapa ya está durando demasiado tiempo, y es cuando necesitamos ir con algún terapeuta a buscar ayuda. Ya existe la profesión de la tanatología, que son las personas que ayudan al bien morir a las personas y ayudan a los familiares también a vivir su duelo. Entonces, acercarnos a un profesional si ya estamos en una etapa que no estamos terminando positivamente.
Fíjate, una frase de José Hernández dice: de ese modo nos hallamos empeñados en la partida. No hay que darla por perdida, por dura que sea la suerte. Ni qué pensar en la muerte, sino en soportar la vida. Dice, sí, me duele el que se haya ido alguien, pero también hay que pensar en que seguimos viviendo y es necesario soportar la vida, que también tiene sus complicaciones.
Claro.
No enfocarnos nada más en la pérdida, que sí, aunque duela, hay que enfocarnos en la vida.
Así es. Ahora entramos a un
tema interesante, ¿verdad? Sí. Duelo relacionado con el género.
Con el género,
¿verdad?
Así es.
Hombres versus mujeres. ¿Qué hay diferencia en la manera, en los elementos claves de los duelos, tanto de hombres como de mujeres? ¿Cuáles son los elementos claves en el duelo masculino? Y luego vamos a hablar de los elementos claves en el duelo femenino.
Así es. Empezamos por los elementos clave del duelo masculino, es decir, cómo los hombres enfrentan un duelo, una pérdida. Uno de los elementos es que los sentimientos se ven involucrados en un nivel un tanto más bajo de energía por nuestras creencias, paradigmas, lo que sea. Que
así es, por la cultura, por la educación que tenemos, etcétera, es cierto.
Así es de más baja energía. El otro, pues, es los mecanismos racionales, cognitivos, a los afectivos, es decir, son más pragmáticos los hombres que las mujeres. Es decir, racionalizan más las cosas.
Racionalizamos más, de alguna manera tendemos a ser más activos bajo un duelo, bajo una crisis, ¿verdad? Tendemos a no expresar sentimientos, más que todo a ser prácticos, como tú decías. De alguna otra manera también nos enfadamos fácilmente, nos irritamos, cargamos con culpas, ¿verdad? No nos gusta platicar por lo que estamos pasando, o sea, los sentimientos es difícil bajo circunstancias muy especiales y con muy pocas personas, pero no es algo que expresemos, lo cual no es nada bueno, a final de cuentas. En no poder expresar las emociones, no poderlas hablar, no ayuda para nada, pero al final de cuentas, mencionamos, somos muy machos, si no hablo, etcétera, tremendamente, yo creo que es necesario la expresión.
También el dolor es más intenso, se presenta inmediatamente del hecho, de la situación. Ya después es más ligero y pues ya no le da importancia al hombre, ¿verdad?
Muy bien, y el duelo femenino, ¿verdad? Es, de alguna otra manera, la mujer expresa.
Exactamente.
La mujer cuenta.
No nos quedamos con nada.
Así es, definitivamente, ¿verdad? Y expresa el dolor ante los demás. La sociedad, la cultura, nuestras costumbres, eso es algo normal, algo esperado, ¿verdad? Las expresiones definitivamente son mucho más emocionales que nosotros los hombres.
Así es, pero también las mujeres tendemos más a reducir nuestra actividad laboral o física.
¿Más flojitas o qué?
No. Pues bueno, no, yo creo que es
no, no le afecta
etapa.
Más en ese sentido.
No somos más flojitas. Pero sí, se reduce la actividad laboral.
No, sí, porque porque las emociones impactan fuertemente y el hombre bloquea esa parte, ¿verdad? Desafortunadamente, bloqueamos esa parte.
Sí,
¿verdad?
También las mujeres, a diferencia que de los hombres, hablamos más de nuestra pérdida. Encontramos una amiga y le decimos, encontramos a otra y decimos, y nos volvemos a encontrar a la misma amiga y volvemos a hablar de nuestra pérdida.
En la mujer también se le tilda mucho, se dice mucho que está deprimida. De alguna otra manera utiliza más la cama, o sea, se pasa por un periodo de depresión más fuerte muchas veces, utiliza su cama como refugio, su habitación, etcétera, es algo esperado.
Así
¿verdad?
Es.
Muy bien, menciono brevemente, nos quedan unos 2 minutos, Roberto Alaní Santiago, definición y tipos de duelos en personalidaddeduelo.wordpress.com, alguna de la información en esto. ¿Cómo se maneja el duelo, Bere, para terminar?
Llorando, es
¿llorando?
Una de ellas. Sí, hay que expresarlo, hay que llorar, hay que hablarlo, hay que reconocer la pérdida. Finalmente tenemos que pasar por esta etapa. Escribe lo que sientes. Si a lo mejor eres hombre y no eres capaz de expresar lo que sientes, escríbelo. Y es muy privado.
Ponlo en blanco y negro. Así es. Si no podemos expresarlo, al menos escríbelo. Y puedes romper después lo que escribes,
claro.
Pero al menos ya te desahogaste.
Exactamente.
Ya me desahogué en eso.
Evita el alcohol. Sí, es muy tendencioso. Es
una cervecita, sí, ¿no?
Ajá.
¿Tampoco?
No. Yo creo que en este proceso del duelo yo creo que no lo recomendaría.
Y una de las recomendaciones más fuertes es hay que volver a la rutina normal, ¿verdad? Tan pronto como podamos. Yo creo que eso es lo fundamental. Hay que vivirlo, hay que pasar el duelo, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, ¿verdad? Y al final de cuentas pasar por ese proceso de las etapas que mencionamos. Pero sobre todo hay que tratar de volver a nuestra rutina. Y volver a nuestra vida normal.
Así es, ¿verdad? La vida sigue.
Muy bien, Bere, felicidades.
Muchas gracias.
Lo mejor en tu cumpleaños, que disfrutes hoy mucho. ¿Qué más nos puedes decir ya para terminar?
Y bueno, yo cierro con una frase de Elizabeth Kubler-Ross que dice así textualmente. Le he dicho a mis hijos que cuando muera, liberen globos en el cielo para celebrar que me gradué. Para mí la muerte es una graduación. Si no entienden mucho este concepto, bueno, pues pueden leer el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La Ruleta de la Vida.
Pues muchas gracias por estar aquí en Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM. Tengan ustedes
excelente tarde.
Muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presentó Negociando.